de todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La y la ra, ira, ira.
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy, pero muy, muy buenos días para todos. Bienvenidos nuevamente a La Tiza. Bienvenidos a otro programa más de la temporada número 33 del programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba. Para todos y todas, para los y las y los docentes en particular. Bueno, un programa con mucha información porque, entre otras cosas, claro está allí pendiente la resolución de la paritaria docente provincial, con una nueva oferta, con novedades. La decisión está en manos ahora de los docentes. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo te va?
Hola, Daniel. Buen día a la audiencia. Buen mediodía, agradable sábado. Bueno, sí, como vos decís, la verdad que estamos con mucha info y pendientes de esto que está llevando un poquito más de tiempo, pero que responde claramente a todos los mecanismos que el sindicato posee y debe respetar para lograr un acuerdo que sea real, que sea tal, más allá de las circunstancias de que la virtualidad nos atraviesa aún. El año pasado recordemos de que tuvimos que, ya entrado el mes de abril, cerrar un acuerdo salarial cuando ya todos los demás gremios habían cerrado, la mayoría también de manera virtual, y nosotros ni siquiera posibilidad de hacer asambleas, porque recordemos que recién empezaban esos mecanismos, y nuestra asamblea posee más de 150 delegados en ocasiones, de acuerdo a las acreditaciones. Así que este año queremos que termine el mecanismo, que los docentes puedan expresarse, que comprendan cuál es el contexto de esta paritaria, y que, bueno, el martes que viene, cuando se reanude la asamblea, que pasó a un nuevo cuarto intermedio, podamos analizar y resolver en consecuencia de todo lo que ha pasado en los territorios. Cada secretario general, cada delegación ha ido testeando y ha ido viendo cuál es la posición. Así que estamos esperando eso y vamos enseguida a hablar con Zuli sobre
vamos a ocuparnos también de otra cuestión, que es cómo están funcionando las escuelas, el sector privado. Ya llevamos 2 semanas de clases presenciales, o semipresenciales, digamos. Ya las burbujas, las 2 burbujas, han tenido su presencialidad. Bueno, ¿cómo están las cosas a nivel privado?
A nivel privado, porque son contextos muy particulares. Ya lo dijimos en los 2 programas anteriores, primero con nivel inicial y primario, luego con el secundario y modalidades educativas, que son, también tienen sus particularidades, son distintos y tienen sus particularidades, que hablar del sector privado, que está atravesado por patronales, en algunos casos de la iglesia, otros casos privadas totalmente, de empresas o cosas, o clubes en algunos casos, y que tienen su particularidad. Obviamente, Darío Ricardo, el responsable del área, nos va a contar.
Bien, y finalmente vamos a ver si nos ocupamos de un caso emblemático de lo que es la tenencia de la tierra, en este caso en el norte cordobés, el caso de Ramón Bustamante. Lo recordarán ustedes, que de alguna manera ha sido el emblema de un montón de gente que por tiempos o desde tiempos inmemoriales ha trabajado, ha vivido, ha hecho sus vidas en determinadas tierras, y que de un día para otro alguna que otra maniobra por allí inmobiliaria ha intentado despojarlos de ellas.
En muchos casos lamentablemente lo ha logrado, pero también están estos casos en los cuales se ha resistido. Ramón Bustamante es un caso emblemático y simbólico de hace más de 30 años, claro, que viene con esta pelea y ya con casi 95 años cumplidos tiene que todavía resistir a que un grupo o algunos empresarios aduzcan que ellos compraron esas tierras, como vos decías, con maniobras inmobiliarias, y desconociendo la posesión ancestral, milenaria en algunos casos, pero en estos casos de familias que hace décadas, inclusive más de un siglo en algunos casos, han poseído esas tierras, pero que se reclaman con un interés obviamente agrícola, meramente. sin el cuidado de la tierra, sin garantizar ciertas cuestiones que son derechos humanos también, y en este caso se da en muchos lugares. Este es un caso emblemático, por eso queríamos tomarlo. Vamos a ver si podemos hacer comunicación. Recordemos que con esa zona la comunicación no es fácil.
Es medio complicado.
Así que vamos a ver con quién nos comunicamos para esto.
Bueno, eso y muchísimo más, señoras y señores, en esta tiza que está arrancando así.
La escuela es un territorio de esperanza. UPC. Apoyamos las experiencias de nuestras escuelas y docentes.
Bueno, brevemente hagamos un poquito de historia de cómo marcha la paritaria provincial. Recordemos que en su momento hubo una primera propuesta que no fue ni siquiera analizada. La Junta Ejecutiva merituó y decidió que no valía la pena someterla a discusión. Después hubo otra de un 17.5 que sí habían aceptado el resto de los gremios estatales, 17.5 hasta julio, 17.5%, como dato saliente, importante, que es así, fue sometida a la discusión democrática del gremio y fue rechazada por amplia mayoría. Bueno, esta semana apareció otra propuesta que, al menos en el número grande, en el número que más sobresale, va en línea con lo que esa asamblea, que no dispuso medida de fuerza, sino que ordenó seguir discutiendo, había pedido. Vamos a pedirle a Zuli que nos aclare un poco el punto. ¿Cómo está Zuli? Zuli Miretti, secretaria general.
Hola,
junta.
Buen día.
¿Cómo te va?
Buen día,
¿bien?
¿Cómo están? Daniel, Oscar.
Hola, Zuli.
Bueno, hemos hecho una breve introducción de la historia como
sí,
para centrarnos en el punto de la nueva propuesta. ¿De qué se trata esta nueva propuesta?
Yo creo que antes de centrarnos en el tema de la nueva propuesta, si bien vos hacías un proceso de cómo fue funcionando esto, yo creo que hay que destacar el proceso de construcción colectiva de esta propuesta. Uh-huh. Porque como vos bien decías, hubo algunos ofrecimientos anteriores que no ni siquiera se discutieron, después hubo el ofrecimiento semestral del 17.5, que eso se analizó, se debatió durante una semana. Uh-huh. En las escuelas, en las asambleas de cada departamento y finalmente en la asamblea provincial, que dijo que era insuficiente, pero que claramente decía que nos instaba a quienes vamos a discutir, al gobierno provincial, a continuar negociando para mejorar la propuesta en los términos de la paritaria nacional docente. Uh-huh. No, y claramente establecía una negociación anual.
Ay, vos sabés que se me parece que se, viste como que cuando se pincha un fútbol.
Sí.
Bueno, así parece que pasó con la comunicación, porque hasta hubo un soplido.
Hasta un ruido característico. Sí. Bueno, vamos.
Como si le hubieran metido una aguja.
Sí. ¿No? Vamos a retomar seguramente, vamos ahí en la producción.
Estaba haciendo, Zuli, un estaba conceptualizando la historia de esta paritaria, digamos,
la historia
cómo
de
fue
esta,
la construcción.
Claro, y el proceso de discusión que muchas veces se más que confundirse, en realidad se desconoce que no es que desde que aparece una propuesta sea primera o aceptable, como sabemos decir nosotros, para bajar a las bases, comienza allí. Es un proceso mucho anterior y que obedece a un contexto muy particular, tanto local, provincial como nacional, e inclusive hasta a veces regional.
Claro, hay que tenerlo en cuenta, si bien no es, como bien decía Oscar, no es la paritaria del año pasado, que la irrupción sorpresiva de la pandemia, claro, trastocó absolutamente todo y hasta hizo que uno se olvidara de que, che, tenemos que discutir
salario.
Hay que reacomodarse, ver cómo lo hacemos y toda esa historia, y mientras tanto iba pasando el tiempo, bueno, ya no es lo mismo, obviamente, pero de todas maneras, el contexto tampoco es el anterior a la pandemia, es decir, es un contexto más o menos normal, con una vuelta,
sí,
a una semipresencialidad,
sí, sí,
con una reactivación, pero lenta todavía, de la economía,
sí, sí, sí,
de las recaudaciones, es decir,
si bien hay situaciones que favorecen algunas cuestiones, también hay otros contextos que son difíciles de llevar adelante.
Claro,
¿no?
Totalmente.
Así que bueno.
Bueno, ahí te hemos recuperado, Zuli. ¿Nos escuchás?
Sí, no sé qué pasó, porque yo los escuchaba bien.
No, de repente se pinchó la comunicación. No,
¿ustedes me escuchan?
Ahora perfecto.
¿Ustedes me escuchan bien?
Sí, sí, sí.
Bueno, lo que decíamos, ahí habíamos quedado que había mandatado la Asamblea Provincial, ¿no? Uh-huh. Que era negociar en los términos de la paritaria nacional docente, negociación anual con cláusula de revisión, con sumas remunerativas para recuperar el poder adquisitivo de los salarios, que los porcentajes de la propuesta no fueran inferiores al 35% sinfoní y que se expresen en todos los cargos y posiciones del escalafón. Eso fue la resolución de la asamblea del día 5 de marzo. Nosotros recibimos una nueva propuesta que nosotros creemos claramente que va en esa línea, porque el ofrecimiento es del 35% sinfoní para todos los cargos y posiciones del escalafón, y si sumamos el FONIT se hace un 36,5 para el cargo inicial. Lo que se mantiene es el 17,5 en el primer semestre y se suma un 9% en septiembre y un 8,5 en noviembre, llegando al 35. Y los jubilados, bueno, perciben todos los mismos porcentajes. Y lo más importante es que está la cláusula de revisión en noviembre, porque nosotros explicábamos de dónde sale el 35% de la paritaria nacional. Es el 29% que previó el Congreso Nacional la inflación en el presupuesto y agrega un 6% de recupero. Por eso es sumamente importante la cláusula de revisión, porque si la inflación, y que causa mucha preocupación, que los meses de enero y febrero ha sido muy alta la inflación, si la inflación supera los parámetros previstos, claramente hay que hacer una revisión, ¿no?
Claro, pues todo esto son cálculos en función teóricos, en función de lo que está presupuestado, de hacia dónde se apunta teóricamente, pero después la realidad, bueno, puede ser cambiante y te puede generar otra cosa. Con lo cual lo de la cláusula de revisión es clave.
Claro. Porque en la anterior propuesta, bueno, solo teníamos un semestre, no estaba proyectado el año y teníamos cláusula de revisión. Y también hay otra cosa muy importante que se agregó, que se crea la creación de una comisión técnica salarial. Nosotros tenemos muchas inconsistencias en nuestro escalafón docente y justamente esa comisión técnica salarial va a trabajar las inconsistencias que tiene el escalafón docente. O sea que me parece que más allá del 35%, hay dos factores fundamentales, que es la cláusula de revisión y la creación de esta comisión técnica salarial.
¿Y esa comisión va a tener una actuación permanente, Zuli? Es decir, si se crea...
Sí. Fuera de la discusión salarial va a haber una comisión técnica que después seguramente se va a redituar en mejoras salariales, ¿no? Porque hay muchas inconsistencias en el escalafón docente.
No, es interesante eso, que trabaje de manera permanente.
Es interesante, y nosotros sabemos que en las asambleas... Bueno, ¿qué resolvimos entonces, más allá de que esta propuesta? Esta propuesta se puso en consideración en la asamblea provincial. Recordamos que nosotros habíamos pasado a un cuarto intermedio para el día 11 de marzo. Uh-huh. El día anterior es que recibimos esta propuesta y ya, la presentamos en la asamblea provincial y la asamblea resolvió pasar al cuarto intermedio nuevamente hasta el martes 16. ¿Para qué? Para que esta propuesta sea puesta a consideración de todos los niveles y modalidades, ¿no? Con un cronograma que el mismo jueves y viernes eran asambleas informativas por departamento y resolutivas por escuela. El lunes 15 habrá asambleas en todas las delegaciones y el martes 16, la asamblea de delegados departamentales resolutiva ya si esta propuesta se acepta o no.
Está bien. ¿Qué información tienen respecto de cómo cayó esta nueva propuesta en las escuelas?
Hay distintas situaciones, pero creemos que ha sido bien aceptada en su mayoría. Uh-huh. De todos modos hay que esperar las asambleas resolutivas de cada departamento. Y fue estos dos puntos fueron muy bien tomados, que es la cláusula de revisión y la creación de la Comisión Técnica Salarial para la mejora del escalafón docente.
Bien.
Bueno, creo por eso yo decía que lo que hay que destacar es el proceso de construcción colectiva de esta propuesta, porque la debatieron a la anterior durante una semana y ahora nuevamente se dio la posibilidad para que los compañeros la analicen, la debatan en las escuelas, y después tendrán la posibilidad en cada departamento el día lunes y bueno.
Está bien.
Entonces me parece que es una propuesta que ha sido totalmente consensuada y ahí estará su aprobación o no, según lo que los compañeros mayoritariamente decidan, ¿no?
Bien. Zuli, te cambio de tema. Ayer hubo una caravana de la CGT. ¿Cuál era el leitmotiv del reclamo?
Bueno, Bueno, ayer la caravana de la CGT fue en defensa de los salarios. Yo decía que nosotros vemos con mucha preocupación que se van resolviendo las paritarias, pero el gran proceso de inflación se va, bueno, pulverizando los salarios, ¿no? Por eso justamente es reclamar a la provincia un Estado presente en la regulación de precios y en la defensa de nuestros derechos como consumidores, ¿no? Uh-huh. Yo creo que nosotros decíamos límites, que hay que poner un límite a la concentración empresaria en sectores estratégicos, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que todos los gremios que estamos en la CGT Regional Córdoba quisimos hacer una expresión pública para que también el Estado provincial tome cuentas en este sentido, ¿no? Que el poder adquisitivo de nuestro salario no se vea pulverizado por el proceso inflacionario. Uh-huh. Y bueno, también una cuestión que todos los gremios estamos apoyando es la reforma progresiva del impuesto a las ganancias, que sabemos que esto va a traer alivio a muchos trabajadores, incluido muchos trabajadores docentes que hoy tienen sumas importantes de descuento en sus salarios por el impuesto a las ganancias, ¿no?
Está bien. Zuli, ha sido muy clara. Bueno, habrá que ver qué es lo que ocurre el próximo lunes y qué es lo que ocurre fundamentalmente el martes, ¿no? Fundamentalmente el martes en la Asamblea Provincial.
Así que, bueno, los compañeros están discutiendo en sus lugares y, bueno, creo que la mayoría va a definir cuál es la decisión ante esta propuesta salarial, ¿no?
Zuli, muchísimas gracias, ¿eh?
No, gracias.
Que tengan buen día, Zuli.
Otro momento.
Zuli Miretti, la secretaria general adjunta de UPC. Ella es Vivi Possebon, Afrodita.
Del Olimpo, eres la madre, la diosa, la amada, eres la bruja, la virgen deseada, la puta desviada, la vengadora, la que pelea, la que levanta el puño, la que levanta el puño. Deseada, diosa del Olimpo, eres la madre, la diosa, la amada, eres la bruja, la virgen deseada, la puta desviada, la vengadora, la que pelea, la que levanta el puño.
Ahí estaba Vivi Possebon con Afrodita.
Entrá a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Otras cuestiones, ya vamos a seguir hablando de los privados en un ratito nada más, pero vamos a hablar del trayecto de acompañamiento para el ingreso a la carrera docente universitaria de la Universidad Provincial.
De la UPC, de la Universidad Provincial, la gente del ISIEC, conjuntamente con la Secretaría de Nivel Superior, con Lita Moyano, han trabajado arduamente y han acomodado, ya en varias ocasiones cuando hemos entrevistado a Aurorita Caballero, a Cookie. Ha dicho, realmente se han dado un trabajo impresionante en poder determinar que en este contexto, todos estos beneficios, posibilidades, oportunidades que el sindicato brindaba a sus afiliados para concursos o para ingresar a carrera docente, no se corten. Y así sigue siendo. Esta formación, organizada por la Secretaría Gremial de Nivel Superior, junto al ISIEC-UPC, tiene como finalidad acompañar el proceso de concursos de regularización docente para el ingreso a la carrera, con evaluación de desempeño en la Universidad Provincial. Destinatarios, docentes de la Universidad de la Provincia de Córdoba, que se encuentren afiliadas al sindicato. Modalidad, 3 encuentros por videollamada.
Bien.
Nos cuenta más sobre esto una de las responsables de ahí del ISIEC, que es Romina Clavero, coordinadora del área de consulta pedagógica del ISIEC.
A ver.
Hola a todas y a todos, mi nombre es Romina Clavero y soy coordinadora del área de consulta pedagógica del Instituto de Capacitación e Investigación de la UPC. Desde el instituto venimos armando diferentes dispositivos de acompañamiento al trabajo docente y en este caso se trata de un trabajo realizado junto con la Secretaría Gremial de Nivel Superior de UPC con docentes afiliados y afiliadas de la Universidad Provincial de Córdoba en el marco de los llamados a concursos internos de la UPC. Y consiste en 3 encuentros virtuales. En estos encuentros se trabajará 2 ejes que paso a comentar brevemente. Uno tiene que ver con el currículum vitae en CIGEVA, que tiene un formato particular. El otro eje se trata de proyectos de trabajo y escritura académica. Lo que interesa aquí es trabajar características y requisitos generales de los diferentes formatos de proyecto de trabajo que podrán ser presentados para concurso. Bueno, estas propuestas las fuimos construyendo junto con un equipo docente que van a estar coordinando estos espacios de trabajo. Bueno, muchas gracias y les esperamos.
Bueno, las fechas para esto, que es importante.
Exactamente, de los encuentros, sábado 27 de marzo y 10 de abril. De 9 a 11 horas y el 17 de abril de 9 a 13:30. Atención, los encuentros por videollamada, sábado 27 de marzo y 10 de abril de 9 a 11 horas y el 17 de abril, el sábado 17, de 9 a 13:30 horas. Las preinscripciones desde el 12 de marzo, al 19 de marzo, o sea, el viernes de la semana que viene, vía formulario online. Atención, entren en la página de web UPC, vía la página web de UPC, en la sección Conectate UPC, entren a formulario online y se pueden preinscribir para estos trayectos destinados a quienes quieran ingresar a la carrera docente y tengan el apoyo a través de nuestro ISIEC. Para más información y consultas podés escribirnos a concursos UPC, atención, concursos.
UPC de Universidad Provincial.
Exacto, concursos UPC @upc.org.ar.
Sí, guarda con eso porque se pueden confundir. Concursos UPC @UPC.
.ar. UPC. Apoyamos a los docentes de todas las escuelas de nuestra provincia.
Bueno, vamos a ocuparnos ahora de las escuelas privadas. Como decíamos al comienzo, ya todas las escuelas privadas y públicas han completado las dos burbujas, las dos primeras semanas de clases presenciales, es decir, todos los chicos de alguna manera han ido al colegio.
¿Cómo han podido acomodarse en algunos casos?
Claro, ¿eh? Claro.
Y
estamos hablando exactamente de aquellas escuelas donde se arrancó, hay otras que todavía ni siquiera han arrancado, ¿no? Porque no están dadas las condiciones. Está Darío Ricardo, que es el secretario de jurisdicción privada. Hay muchas cuestiones para charlar con él. ¿Cómo estás, Darío? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo andan, chicos?
Bien, Darío. Bueno, ¿cómo van a 15 días de clases presenciales? ¿Cómo están las escuelas privadas respecto del protocolo, fundamentalmente?
A ver, como bien decían ustedes, tratando de arrancar con toda la complejidad que implica, más allá que haya disposiciones. Lo que sí nos pasó a nosotros es que tratamos de trabajar bastante, en realidad lo hicimos con las cámaras, en general, al agruparse las cámaras, tres grandes instancias, nosotros pudimos empezar a trabajar. Entonces tenemos un trabajo previo que nos permitió en general en las escuelas ya tener la posibilidad de que los dispositivos estén bastante más articulados, la cuestión de la bioseguridad esté en general también con ese trabajo previo y un formato que se podía trabajar directamente en las escuelas a través de la cámara, también bastante bien aceitado. Y desde ahí lo que fuimos con los compañeros de los departamentos es pasándole la información general y que ellos nos devolvieran, o si venía la secretaría, alguna instancia en donde una escuela o alguna escuela tuviera inconveniente. En general, de lo que nos han devuelto de los departamentos, puntualidades hay en todos lados, pero digo, generalmente, lo que más nos había, bueno, dado trabajo y que tuvimos que intervenir de diferentes maneras, siempre, como digo, con los compañeros de los departamentos, es en algunas cuestiones que tenían que ver con la no provisión de los elementos que la escuela le debía dar al trabajador, al compañero. Lo que hace a la bioseguridad general, es decir, el ingreso, las burbujas, bueno, la toma y protocolos en cuanto a la parte protocolaria de la toma de la fiebre y otras instancias protocolarias, la verdad es que estaba funcionando bastante bien, como digo, en general, y las puntualidades las fuimos atacando. Y si tenemos, vuelvo a esto, una temática que, bueno, que salía y que estuvo interviniendo por escuela, porque tampoco es que hacía una localidad en general o a un departamento, era la cuestión de la provisión de la escuela, que está obligada a darle los elementos, en este caso los barbijos, la máscara, a los compañeros.
Está bien. Darío, ¿cómo...? Si bien a lo mejor es poco tiempo todavía como para evaluarlo, porque llevamos apenas 15 días de presencialidad, pero ¿cómo ha funcionado y qué tantas burbujas debieron ser aisladas? ¿Cómo va eso?
Mira, lo que tenemos siempre información es a través de lo que nos llega a los departamentos, porque vuelvo a esto, tuvimos la precaución y el trabajo previo de que si se comunicaran con nosotros, automáticamente derivamos, pero en general es que las cámaras se comunicaran con los representantes de los departamentos. Muy parecido a lo que pasa en pública, tenemos aislados en escuela, no hay un caso en una ciudad. Hoy hicimos relevamiento, teníamos en tres escuelas problemas con algún tipo de aislamiento, que podía ser por contacto estrecho o que automáticamente se pasó, porque sí, el niño y la familia habían tenido un positivo confirmado. Es también variable, obviamente que las aglomeraciones más grandes nos están dando que tenemos más casos en escuelas, pero funciona bastante bien también la cuestión, como decía, de protocolar en cuanto al aislamiento y la posibilidad del trabajo en la casa.
Está bien, es decir, está siendo manejable el tema, por decirlo de alguna manera, con casos aislados y manejables por el momento.
Totalmente hasta ahora, salvo por eso digo que hubiera una situación que los compañeros nos dijeran que se había ido de las manos, que eso no sucedió.
Bien.
Es lo que tenemos que estar atentos, porque a ver, que había casos y que iba a haber casos, era seguro, y cómo se actuaba era lo importante. Y con ese trabajo previo que fuimos haciendo, como ustedes, como les decía, con las cámaras, también estaba articulado cómo automáticamente se ponía en disposición lo protocolar para que si había un caso se actuara, no se dejara precisamente que pudiera magnificarse.
Está bien.
Eso, la verdad que también no tenemos, como les digo, más que casos, que son lo que está pasando en la escuela de gestión pública y lo que está pasando en realidad en un montón de distancias en nuestra cotidianidad, y son aislados y podemos intervenir. Obviamente que en la escuela tiene que ver con una presencia mucho más masiva que por ahí en otros ámbitos.
Sí,
es cierto que se puede actuar también, y pudimos actuar, como les decía, porque fuimos trabajándolo, y la verdad que no tenemos en ningún lugar que se haya magnificado.
Bien, perfecto. Hubo esta semana no sé si llamarlo ruido, pero sí nos generaron muchísimas dudas, incluso yo particularmente hice consultas, respecto del tema de la vacunación de los docentes privados. Explica cómo es eso, es decir, ¿están incluidos, no están incluidos? ¿Cómo es la historia?
A ver, tenemos dos instancias. Los compañeros que son docentes de gestión privada, que estamos hablando de la gran mayoría de los servicios educativos, de la escuela y todas su funcionamiento interno. La escuela es una y tiene dentro de ella varios servicios, como tal inicial, primario, secundario. Nosotros tenemos 1.487 servicios. En general, más 1.300 servicios de esos tienen aporte del 100% hasta una gran parte. En este caso, los compañeros que son de gestión privada y de escuela tenían aportes, entramos en la lógica del CIDI. Nosotros estamos inscritos, estamos en el CIDI. Puede haber una situación personal de alguno o alguna que tenga algún inconveniente. Porque nosotros nos tuvimos que inscribir y nos inscribimos a través del CIDI.
Bien.
Eso cae normal. Donde había un inconveniente, porque no estaba previsto, era en la situación de compañeros que están trabajando en escuelas de gestión privada sin aportes, o compañeros que dentro de la escuela y compañeras que dentro de las escuelas con aportes tienen el cargo fuera de planta, así que lo paga la escuela. Entonces ahí estaba el núcleo de preocupación. Nosotros de la Secretaría lo advertimos, lo trabajamos, nos juntamos precisamente en una reunión particular, más allá de las que habíamos tenido, estuvimos conversando con las cámaras. En la primera instancia, bueno, a través del secretario general, el contacto que tuvo con el Ministerio de Salud era que se conformara una lista. Las cámaras la pueden hacer rápidamente, porque tanto sea quienes no tienen aporte en una escuela, si tiene aporte en general, lo tiene identificado, las escuelas lo tienen, la cámara tranquilamente puede automáticamente pedirlo y las escuelas se lo rendían a su listado general. Era la idea que con ese listado general nosotros lo pasáramos al Ministerio de Salud, en este caso, y se fuera a vacunar. A raíz también de la comunicación que tuvimos con el Ministerio y con DIPE, el DIPE decidió optar por la misma forma y ya trabajarlo desde la Dirección General de Nivel. Entonces, lo que se le requirió a las cámaras es el listado de esos compañeros y compañeras, y con el organismo que nuclea a los trabajadores, trabajadoras de gestión privada, tanto con aporte y sin aporte, en la DIPE, desde ahí directamente con el Ministerio de Salud, con esa lista. En realidad era el mismo formato que habíamos pensado nosotros originariamente, y es importante que se haga cargo directamente a quien le corresponde, que la DIPE, que es el organismo que nos regula.
Está bien.
Así, o sea, que en eso lo trabajamos, lo sacamos, de hecho, como material informativo la otra semana.
Bien.
Esa fue una preocupación nuestra, fue un trabajo de la Secretaría, tanto con la Cámara como con la DIPE, que se solucionó de esa manera. Y que es la mejor manera, porque por ahí estos compañeros, estas compañeras que están sin aporte de alguna manera, o en la escuela, o su cargo en la escuela con aporte, ¿sí?, nos costaba encontrarle cómo estar en el sistema para que nos tome el sistema.
Y cómo, claro, ¿Y cómo va a ser en ese caso si es que el docente o la docente no tiene CIDI, es decir, nunca ingresó al CIDI? Estamos hablando de estos docentes en particular. ¿Se les va a comunicar vía teléfono, mail? ¿Cómo es?
Lo que hace la escuela, precisamente, por eso decíamos, nosotros lo habíamos pensado de la manera más ágil, y lo habíamos charlado, de hecho, con el Ministerio de esa manera, es que la escuela, las cámaras y con la escuela generan un listado de esos compañeros y compañeras. Se le pasó, en este caso, bueno, como intervención DIPE, con ese listado, la DIPE después iba a organizar cómo funcionaba el tema del turno. Pero directamente aceitando, ¿sí?, la cuestión entre ese compañero que ya estaba nominalizado con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, para que con las referencias, porque nosotros habíamos pedido, y después lo que sé que se fue mandando ya DIPE, al compañero y a la compañera con todos sus datos personales, su número de CUIL, su teléfono actualizado y su mail actualizado.
Ah.
Y entonces, a través de esa manera, se le podía ya comunicar con ese listado.
Bien. O sea que no es necesario, no es necesario que se haga un CD2, le va a llegar por teléfono o por el mail que ellos han informado en su momento, la comunicación.
Exactamente, de todos modos. Perfecto. Y hay que tener en cuenta que todos, como ciudadano digital, lo podemos tener, más allá que seamos trabajadores o no en el ámbito de la educación.
Sí, claro.
En el punto privado, lo tenemos que tener. Y a partir de tenerlo, ya incluso nos podríamos inscribir. Ya no hace falta el CD2.
Sí, claro.
Como vuelvo a decir,
sí,
la comunicación se va a dar por los canales oficiales que la escuela, a través de las cámaras, mando en ese listado a la DIPE.
Claro, me parece, me atrevo a sugerir, porque ¿qué es lo que puede pasar? Que si el, como es voluntario, si es que el docente no se quiere vacunar.
No quiere vacunarse.
Por ahí le asignan un turno que le podrían dar a otro que sí se quiere vacunar. Entonces, lo ideal sería que, aún sin CIDE, porque ahora se pueden inscribir vía la página vacunación.
Vía la página, exactamente.
Que se inscriban, como para manifestar la voluntad.
Claro.
¿No?
Exactamente. A los compañeros se les va a avisar si hagan, a ver, la opción de la inscripción.
Claro.
Es decir, lo primero que se hace en el listado, la idea era pasar la opción de la vacunación.
Está bien.
O sea, la escuela trabajaba cuando pedía el listado, no era compulsivo sino desde el vamos, si había un compañero que manifestaba ahí, porque a ver, después lo que pasaba era el listado no, digamos, compulsivo, como digo, o tomado del listado general.
Ah, ya filtrado, ah, bien.
100%, bien. Sino que se le iba a exponer a cada uno de los trabajadores, eso va haciendo 21 instancias, que va también articulándose, no es que ya sucedió y ya están todos.
No, está claro, está claro.
Han pedido, la escuela le manifestaba, primero la toma de datos fehaciente, porque por ahí a veces vos tenés declarado un teléfono.
Sí, sí, no, sí, sí.
El mismo que tenés, bueno, era la, eso más allá de la declaración jurada que hacía al principio, que ahí los actualiza, a veces no se hace, y el mail, pero además, ¿para qué era? Por lo cual ahí ya si un compañero o una compañera manifestado no vacunarse, no va a ir a ese
listado. Ah, perfecto, está bien. O sea que la lista que llega a la DIPE ya es una lista de gente que se quiere vacunar y que tiene los datos actualizados.
A ver,
perfecto.
Vuelvo a repetir, después puede haber...
Sí, por supuesto,
puede ser
claro,
puntual,
sí, sí.
Pero la generalidad era pensada de esa manera, e incluso como te digo, en un listado por localidades, que la escuela ya mandaba por localidades, o sea, la cámara filtraba a través de lo que le pasaba a la escuela por localidades, por departamento y con todo
perfecto,
el actualizado.
Perfecto. Darío, otro tema, el tema de cobertura de cargos, ¿cómo se va a realizar?
Ahí, a ver, nosotros tenemos lo que puede hacer la licencia, todo, como ya se viene trabajando, que es el régimen común, o sea, y bueno, está, obviamente, estamos en la instancia de que se vayan cubriendo de alguna manera lo que son licencias, como lo se está haciendo en pública, tratamos de que la cobertura de cargo de lo que son licencias, las titularidades, obviamente, que se tomen, que se cubran, eso es lo que no está cubierto en el régimen de dispensa. En el régimen de dispensa, el Estado, obviamente, no hizo un aporte para que el compañero que estuviera y la compañera que estuviera dispensada se le pusiera un suplente y se lo pagara del Estado.
Uh-huh.
Bueno, a nosotros ahí nos pareció la línea, o sea, es la patronal que cobra precisamente una cuota, le tiene que hacerse responsable en este caso de cubrir una dispensa, porque el compañero que está dispensado está trabajando en su casa. Si la escuela articula de alguna manera que no necesita a ese compañero en su casa, sino también necesita la presencialidad como una patronal privada, que es el aporte del Estado, es un aporte para que se cubra en este caso una necesidad que es vital a los ciudadanos, pero cubre en este caso un privado, y pero de todos modos es un aporte. Ahora, si hay una responsabilidad de la escuela, es la de pagar el sueldo.
Claro.
Más allá del aporte, en general, de hecho.
Sí, 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 está claro.
Digo, en esto tiene que quedar claro.
Uh-huh.
Bueno, también han salido manifestaciones, no solo por la vacuna, sino por esto, de bueno, otros sectores, o de sectores que están en contacto con los trabajadores, pero para nada es esa línea que salió. Así, hay una responsabilidad de quien es la patronal en su 100% de cubrir. En este caso, los cargos, más allá del aporte o
no aporte del Estado. Sí, sí.
Aporte.
Sí, 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 está claro.
Y así también lo trabajamos en la paritaria, en la UTC, el único sindicato reconocido que tiene personería y que está en la paritaria. Y están representados todos los compañeros.
Está bien.
Y esa paritaria implica lo salarial ahora, pero también implicó todo lo protocolar, la lista de las vacunaciones, el trabajo formal del sindicato que tiene la personería, trabaja con el gobierno dentro de la paritaria general. Nosotros tratamos siempre de hacer hincapié en la equiparación que tenemos y la equiparación casi total de los trabajadores de gestión privada en la docencia con los públicos.
Está muy bien. Darío, ha sido muy claro. Un abrazo y gracias.
Gracias, compañero. Muchísimas gracias. Muy buen día a todos.
Darío Ricardo, secretario de Jurisdicción Privada. Ella es Daphne Usoraj, Dueños de la Nada.
La tierra sueños de nada nos sirve creernos los sueños, dueños de la nada. Nada vale tu oro, tu cerco, tus redes, tu opio, tu polvo, si ella se enfada. De la tierra, tierra. Tantas guerras insensatas para ganar algo que nunca podrás tener. Del mar, el mar. No había más que tierra para caminar. ¿De quién eran los lagos, los cerros glaciares, las dunas y valles? ¿De quién era el mar? Que apenas llegamos y ya somos todos perfectos esclavos de esta humanidad. En tan corta estadía supimos ser la especie más destructiva, sedienta y voraz. De la tierra, tierra. Tantos genocidios solo para ganar algo que nunca podrás tener. El mar, el mar. El mar, el mar. De la tierra, tierra, la tierra, la tierra. Del mar, el mar. De la tierra, la tierra.
Daphne Usoraj, dueños de la nada.
Estar afiliado o afiliada a UPC te garantiza la defensa gremial de la fuente de trabajo y las condiciones laborales, respaldo ante el acoso laboral y fomenta el respeto a la tarea profesional, asesoramiento gremial sobre el régimen de licencias, ART, tareas pasivas y condiciones laborales, asesoramiento legal y gestión previsional ante los organismos provinciales y nacionales, acceso a prestaciones de salud y beneficios sociales. Más información en www.upc.org.ar.
Bueno, 12:47 en la República Argentina. Atención, saludo y actualización de las radios, gracias a las cuales podemos llegar a más y más docentes en toda la provincia de Córdoba, docentes y público en general, ¿no?
Exactamente, estamos de a poco relevando y vamos a ir actualizando todas las emisoras que en el interior provincial nos toman. Ya las vamos a ir nombrando de a poco, pero hay algunas que se comunican, te mandan mensajito. En este caso, ya la semana pasada hice, o la anterior hice, me saqué el gusto de saludar a las radios de mi pueblo, pero también en la región, en Cruz del Eje, la Central Ferroviaria, la radio, la FM Norte, y recién me mandan un mensajito de la FM Pueblo de Anfunes, así que Chilín también nos toma. No es la única emisora, quiero decir, pero es la que se ha comunicado. FM Pueblo, nos manda un saludito porque estamos saliendo allí en Anfunes, en el norte cordobés, lugar donde, bueno, enseguida nos vamos a trasladar si podemos y nos podemos comunicar de alguna forma.
Bien, así que perfecto.
Las radios se van sumando y la tiza se va expandiendo.
Entra en www.upc.org.ar.
Bueno, brevemente ya hablamos sobre el tema de la situación de las comunidades campesinas en el norte cordobés, pero brevemente recordamos lo de los talleres culturales y artesanales, Oscar.
Hay que recordar esto porque si bien venimos diciendo de que en algunos casos, y en los dos casos en realidad, los artesanales y culturales, que dependen de distintas secretarías, trabajan coordinadamente. Las inscripciones se realizan exclusivamente vía mail en ambos casos. Para los talleres artesanales es talleresartesanales@upc.org.ar, y para los culturales, talleresculturales@upc.org.ar. Lo que queremos decirle a las compañeras, sobre todo porque la mayoría son mujeres jubiladas, pero también a compañeros que quieran sumarse, que si se inscriben para este año, que manden al mail nombre completo, DNI y un número de contacto que tiene que ser un celular.
Bien.
¿Por qué? Porque arman los grupos de WhatsApp y por eso, por ahí coordinan muchísimo. Gran parte de los talleres se coordinan por WhatsApp. Entonces necesitamos que manden nombre completo, apellido, nombre, DNI y número de contacto de un celular. La modalidad es virtual por ahora, no va a haber talleres presenciales hasta que no se normalice todo un poco más y que cambien las condiciones sanitarias. Y por favor, les pedimos, cuando escriban, los que ya están inscritos del año pasado se respetan esa lista. Los que quieran sumarse, escriban al mail con todos sus datos.
Muy bien. Bueno, vamos a ocuparnos de la situación de las comunidades campesinas en el norte cordobés. Siempre uno se centra en lo que fue el caso emblemático de Ramona Bustamante, que como bien describía recién Oscar, lleva más de 30 años en juicio, una mujer de 95 años que aún debe esperar resoluciones judiciales. Dios quiera que le dé vida a doña Ramona como para que pueda disfrutar de la tierra en la que se ha criado, en la que ha vivido, sabiendo que finalmente es suya para todos y para todas, es decir, en los papeles y ante quien se le plante, cosa que todavía lamentablemente no puede, porque es un juicio que sigue su curso.
Ha habido, claro, distintas instancias. A ella ya en el año 2003-2004, en enero de 2004, si mal no recuerdo, un violento desalojo, entró la topadora, le tiraron la casa abajo con todas sus pertenencias, se la sacaron a la calle. O sea, una cuestión muy simbólica, por lo violento, pero además porque muestra a las claras que es una situación que, si bien se repite en distintos lugares, ¿te acuerdas que hace un par de años hablábamos del Campo de la Libertad? Uh-huh. Que también está en un conflicto, que adentro hay comunidades enteras, una escuela inclusive. Acá en este caso el paraje se llama Las Maravillas, está cerca de Sebastián Elcano, y que lo simbólico que lleva a este caso es que insisten estos empresarios de apellido Escaramuza, que son productores ojeros con sede en Oncativo, pero que tienen inversiones ahí en el norte, en querer desalojar y apropiarse de estas 150 hectáreas, que lo simbólico es que son monte nativo que está rodeado de campo de soja, digamos. Mm. Uno le podría decir, bueno, ya está. No, es tan importante la resistencia que, no solo por su edad, que también vive con su hijo Orlando, de 65 años, que esto dé cuenta de la gravedad de la situación en muchos lugares del país, de otros lugares también del mundo, de Latinoamérica, pero en nuestro norte, que ha habido una expansión agrícola impresionante y que no repara en ningún tipo de derecho, atropella, avasalla todo.
Bueno, está en línea Pablo Sigismondi, que es un polifacético viajero de profesión, podríamos decir,
sí,
y que es un hombre que viene siguiendo y se ha interesado mucho en esta cuestión,
¿eh? Sí, es así. Pablito ha decidido atendernos porque ha estado por allí hace pocos días.
¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo te va? Buen día.
un gusto saludarle, muchas gracias por la comunicación, un saludo muy grande a toda la audiencia del programa.
Bueno, has andado por el norte cordobés y por esa zona. Contanos un poquito, vos tenés calidad de viajero y por lo tanto de buen narrador estas situaciones.
Sí, sobre todo desde la geografía, porque uno entiende la geografía, puede ver de una forma más holística, más completa, todo el acontecimiento y no solamente lo puntual. Como bien cuentan ustedes, el caso de Ramón es emblemático, porque en realidad es muy difícil cuando uno está en el lugar, por eso hago hincapié en el hecho de poder estar presente en los lugares, la diferencia que se causa en opiniones que incluso desde el punto de vista teórico pueden significar estar en una posición y que cuando uno lo ve en la realidad se te queman los libros y la cabeza. Justo recién mencionabas el tema del desalojo del 2003-2004, no solamente fue violento, fue inhumano, fue hasta te diría criminal. Se envenenó el agua del pozo de agua de la casa que tenía Ramona, se la envenenó con nafta, se tapó el agua, el pozo con los escombros que se quitaron de la casa, demolida utilizando tractores y cadenas atadas a las aberturas de la vivienda para que de esa manera cayera y pudiera cumplirse la orden judicial. Se le espantaron los animales, se le robaron, se le destruyeron sus pertenencias. No se le permite al día de hoy a Ramona y a la familia poder construir un lugar digno donde vivir, porque justamente por esta condición judicial en la que viven los últimos 20 años. Una situación verdaderamente dramática y que llama mucho la atención que la justicia de la provincia, la justicia de la nación, que hacen tanto hincapié en lo legal, que hacen tanto hincapié en el hecho de que el lugar fue comprado por estos hermanos, etcétera, etcétera, no puede haber la legitimidad de las acciones. No puede haber que mientras a Ramona se la exige, se la maltrata como una criminal, una señora mayor, una señora que, como bien ustedes saben, tiene casi 95 años y que en el ocaso de su vida tenga que sufrir la humillación, la atrocidad. En sus propias palabras, tiene comida, dice Ramona, tengo comida pero no puedo comer porque por la angustia que vive. ¿Cómo puede ser posible esto? Fíjate que es muy paradigmático, además, porque nosotros tenemos millones de hectáreas en nuestra patria saqueadas por capitales y por intereses de otro país. Yo pregunto, ¿por qué la justicia no opera con la misma severidad en el caso de Joel Lewis, que ocupa ilegalmente un lago en la provincia de Río Negro con una estancia robada? ¿Por qué la justicia no va y le quita la propiedad a Lewis y permite el paso que ya está dado judicialmente, que él debiera dar paso al lago escondido y no lo da? Uh-huh. Porque es poderoso, porque es amigo del expresidente de ocupación colonial, este infame que tuvimos hasta el año pasado. ¿Por qué no se ocupan de Benetton, que tiene en la Patagonia 1 millón de hectáreas, de las cuales saca el 15% de la producción de lana que después utiliza su industria? Uh-huh. Sin embargo, se ocupan de una anciana que fue engañada vilmente para robarle esas 150 hectáreas. Y ¿sabes qué? También lo que Ramona representa en realidad es una visión de dos mundos, porque el campo de Ramona todavía no ha sido toxizado, todavía no ha sido glifosateado, todavía no ha sido transformado en otro desierto verde de soja, de maíz transgénico.
O sea, eso te quería preguntar, es decir, la buena noticia de esto es que hay una situación en términos judiciales de no innovar, es decir, eso no se ha tocado todavía, no hay, al no haber una resolución judicial, sigue indemne el campo.
Así es, pero no me quiero meter en lo jurídico porque no es mi menester, digamos, no quiero confundir a la audiencia diciendo algo que no corresponda. Sí digo que lo que ahora salta a la luz a partir de los últimos días es la resolución de una jueza de Anfunes, que hace lugar al desalojo nuevamente de Ramona, que este va a ser, si se cumple, si se cumpliera, sería el tercer desalojo, que sufre Ramona Orellano de Bustamante en los últimos 20 años. Es decir, no estamos hablando de algo nuevo, estamos hablando de algo que ya sucedió, que como mencionábamos, demolieron la vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros lo que estamos tratando es de visibilizar, de hacer visible el drama, porque el drama, además de Ramón, además de todo el coste humano, además de la demencia que significa, pues hay que ser, no sé de qué planeta hay que ser para poder ir hasta la casa de Ramona y ver en las condiciones en las cuales viven. Ustedes, chicos, les invito a la audiencia, los invito a ustedes cuando puedan poder visitar. Nosotros el día 6 de abril vamos a intentar hacer una celebración cuando ella cumple los 95 años. Y digo, hay que ser muy inhumano de otro planeta para ir a ese lugar y no conmoverse y todavía pretender que vaya la justicia, que le desmonte, que le arruine. Entonces, te digo, no quiero meterme en esa parte.
No, está bien. Ramona, ¿dónde está viviendo con su hijo concretamente ahora? ¿En qué casa está viviendo ella?
Está viviendo en una especie de vivienda tapera que ellos han construido de manera provisoria en los últimos, como imagínate vivir 20 años en un lugar que es el tuyo y en el cual no podés construir, en el cual no podés poner un sanitario, en el cual no podés hacer un piso material o de mosaico o de cemento porque la justicia le impide que ella pueda hacer algo. Entonces ella está viviendo en una especie de casa rancho que está hecha con la mejor buena voluntad, de materiales que han ido rescatando, pedazos de plástico, ladrillos de adobe, donde han ido adosando dos o tres habitaciones, en una de las cuales está la cama de Ramona. Realmente, yo por humanidad, porque además fue la primera vez que fui, no quería violentar ni tampoco invadir la intimidad de Ramona, que de manera maravillosa me acompañó caminando por su campo. Pero vos ves el catre donde ella duerme, en un piso de tierra, con toda la ropa puesta en cualquier sitio, una señora de 95 años que no tenga la posibilidad de vivir dignamente, cuando a su vez, hagamos hincapié en esto, hasta el año 2003 la justicia la desaloja, ella tenía una vivienda digna, ella tenía una casa como cualquiera de nosotros, que estaba ahí en su propiedad. Sí. Y eso fue demolido, eso fue arrasado. Habría que hacer, y sé que el tiempo es muy escaso, comparaciones con otros casos en el mundo donde se envenenan los pozos de agua o donde se destruyen las viviendas en otros sitios que he tenido la posibilidad viajando de conocer. Y uno dice, ¿cómo puede suceder esto tan cerca de Córdoba? Y que además Ramona en realidad es un caso emblemático, porque esta problemática se repite en muchísimos otros sitios de la provincia y del país, porque justamente hay un modelo agroexportador que también está ligado a una matriz económica de saqueo, de imperialismo ecológico, a una matriz económica donde nosotros tenemos que cerrar el pago de la deuda externa, y para el pago de esa deuda externa tenemos que saquear nuestros bienes comunes, tenemos que desmontar, tenemos que plantar soja y exportar para tener dólares y pagar una deuda odiosa e ilegítima. Lo mismo podríamos decir, Ramona está en una zona agrícola ganadera, pero lo mismo que ustedes en las zonas mineras, extractivistas en general, ¿no?
Seguro. Pablo, te agradezco mucho tus palabras.
Muchas gracias.
Nos reencontramos y bueno, ojalá en algún momento pueda cesar la resistencia, Ramona, con un fallo favorable a sus reclamos. Gracias, Pablo.
Muy amable usted, muchísimas gracias, un saludo muy grande.
Bueno, nos vamos, nos reencontraremos la semana que viene.
Nos reencontramos el sábado que viene, nos pasamos como venimos haciendo últimamente, ya viene el servicio informativo. Gracias.
Chao, gracias.